Què tal? Com esteu? Salutacions de Carles Villeta i dels companys que fan possibles magazines a Cope València, Ainhoa Clavel, Marce Valera, Javi García. Arrenquem una nova edició de Mediodia en Cope València en este dilluns 17 de juny, una jornada avui per al programa especial i diferent, en la que anem a tindre l'ocasió de raonar al voltant de la menopausa, un programa especial que ara de seguida tindrem una tertúlia amb experts en la matèria. Així que anem ràpidament a les qüestions habituals, a actualitzar la informació. Isabel Moreno, què tal?
Què tal,
Carles? Cuéntanos.
Pues si te parece, empiezo con tiempo y tráfico. Muy poco bien. Nuboso o despejado para el día de hoy. Estamos ya veranito. Temperaturas mínimas en ascenso, con pocos cambios. El viento variable, flojo. El tráfico, ojo, porque tenemos un accidente en la V31 en la pista de Silla. Pero por lo demás tenemos circulación fluida en el resto de accesos y también en el centro de la capital. Hoy tenemos la vista puesta en dos puntos. Uno, en la ceremonia de toma de posesión en el Palau de la Generalitat. 11 consellers que han prometido ya el cargo. Ninguno ha jurado. Todos lo han hecho en valenciano, excepto Ana Barceló y Carolina Pascual, que han optado por el castellano. Mónica Oltra, portavoz del Consell, ha dicho que velará por ese fin del mundo en relación al cambio climático.
Podríem dir que hem de unir a aquelles persones que estan preocupades per el fi del món amb aquelles persones que estan preocupades per arribar al fin del mes. Ixa és l'aliança indestructible que tenim que fer. Ens juguem la vida dels xiquets i xiquetes, dels nostres fills i filles. Ens juguem el futur de la gent que vindrà. No n'hi ha plan B, perquè no n'hi ha planeta B.
Y hoy hace un año que entraba el Aquarius en el puerto de Valencia. En la comunidad valenciana siguen viviendo más de 200 refugiados, pero no todo ha terminado, porque desde CEAR, su coordinador en Valencia, Jaume Dura, recuerda que siguen esperando que se les conceda protección. Son solicitantes de protección internacional, pero es provisional, siguen sin asilo y sin protección definitiva.
Y ahora, un año después, continuamos esperando que a estas personas se les conceda algún tipo de protección. Desde el punto de vista jurídico, ellos y ellas continúan siendo solicitantes de protección internacional, tienen una tarjeta roja como solicitantes de asilo, pero es una tarjeta provisional. Por tanto, el llamamiento que hacemos un año después es que España les conceda asilo, la protección subsidiaria o algún tipo de protección como serían las razones humanitarias o razones excepcionales.
Y termino con un dato lamentable, Carles. La comunidad valenciana ha registrado 21,19 casos de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en el primer trimestre de este 2019. Es una cifra muy superior a la media nacional, que son de 16,11.
Molt lamentable. Gràcies per la informació, Isabel Moreno. Anem també a actualitzar la informació esportiva. Saludem ja al nostre company José Manuel Segarra. Què tal, Segarra?
Hola, què tal?
La notícia la dona Kang Kinley. No va guanyar, però ha sigut el millor.
Sí, té molt de mèrit arribar a ser el jugador més destacat d'un torneig en el que no guanya la teua selecció. Jo crec que és doble mèrit el de Kang Kinley, que va ser escollit, en efecte, com a jugador més valuós del Mundial Sub-20 que acaba de concloure a Polònia, i encara que no va guanyar la selecció de Corea, que va perdre davant Ucrània. Ara el jugador està al seu país, a Corea, pendent de festejar. M'imagino que el gran torneig que ha fet la seva selecció, i de veure quan ha de tornar a València. Encara que està clar que el futur de Kang Kinley no està decidit i s'ha de parlar i molt.
Exacte,
encara per a veure què s'ha de fer amb ell. Jo crec que l'objectiu principal és que ha de jugar. Ha de
Correcte.
Jugar. On siga, però ha de jugar. I si no és al València, pues que siga un equip en el que vaig a tindre minuts.
Però és on tots volem veure-lo, a València.
Correcte. Parlarem d'això, parlarem dels abonats del Llevant, perquè avui ha començat la campanya de nous abonaments. Recorde que quasi 15.000 abonats aniran gratuïtament també esta temporada. Però s'ha acabat ja lo del gratis total per a la següent.
Ah, vale.
Això ja és una cosa que ja està acabada. I parlarem de motos, perquè tenim a Aaron Canet liderant el Mundial de Moto3, el pilot de Corbera, i a l'Eurobàsquet femení s'ha conegut avui la llista definitiva per al torneig que comença el 27 d'este mes. Tres jugadores de València Bàsquet en la llista d'Espanya: Maria Pina, Tamara Valde i Queralt Casas.
Segarra, gràcies.
Molt bé.
Salveu ja a so i molt més, com sempre, a les 2:30, que és l'hora dels esports a Cope València.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Cómete la vida y recupera tu sonrisa. Clínica Dental Santident presenta su campaña de implantología de carga inmediata. Recupera tus dientes en 24 horas y págalo en cómodas cuotas de 99 euros al mes. En Clínica Dental Santident contamos con los mejores especialistas y la última tecnología al servicio de nuestros pacientes. Y tenemos más de 15 años de experiencia en la técnica de implantología de carga inmediata. Clínica Dental Santident tiene centro de especialidades en Paterna, Cheste y Picaña. Entra en santident.com y pide tu primera cita sin coste o llama al 96 108 46 36.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos a causa de la alopecia o por alguna enfermedad podemos perder el pelo. Pero tenemos una solución rápida y eficaz. Viene de la mano de NHC, Natural Hair Center, porque son especialistas en pelucas de pelo natural, a medida y, sobre todo, lo más importante, sin sentirse disfrazado. Llama a NHC al 963-813-803 o acércate por el pasaje Ripalda número 12 junto Plaza del Ayuntamiento. Allí vas a encontrar soluciones a la alopecia gracias a NHC. Más información en nhc.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I donem pas a la nostra companya Ainhoa Clavel, que ve a contar-nos coses molt interessants al voltant de la menopàusia i amb experts en la matèria.
Mediodia.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenos días, soy Ainhoa Clavel, bienvenidos a esta edición especial de Mediodía COPE más Valencia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, principalmente a mujeres, pero a los hombres también se ven afectados y mucho, sobre todo por convivencia. Vamos a hablar de una etapa que viven las mujeres y que todavía en el siglo XXI tiene muchos prejuicios y muchos tabús. Hablamos de la menopausia. Tenemos aquí en los estudios de COPE Valencia a los doctores del Instituto Ricard para no solo aclarar muchas de las dudas que nos pueden surgir, sino sobre todo desmitificar el estigma de la menopausia. La medicina, como todos sabemos y hablamos muchas veces aquí, ha avanzado mucho y en este campo, pues obviamente, no iba a ser diferente. Hoy en día, gracias a especialistas como ellos, los que tenemos la suerte de tenerlos aquí, la menopausia es muy diferente de la de nuestras madres, nuestras abuelas y ya ni te cuento, por ejemplo, con nuestras tatarabuelas. Hoy, en este programa especial, como os decía, sobre mujeres que suman, abordamos de una manera multidisciplinar la menopausia. Por ejemplo, cuáles son sus síntomas, cómo nos afectan al cuerpo de la mujer, alteran o no nuestra vida y si podemos sentirnos bien con nuestro cuerpo en esta etapa que para muchas de las que nos estáis oyendo, pues igual os ha pillado incluso desprevenida. Voy a presentarles ya sin más dilación. Tenemos con nosotros al doctor Ernesto. Ernesto Vaz, ginecólogo especializado en desequilibrios hormonales y menopausia, a la doctora Daniela Subiabre, dermatóloga especialista en envejecimiento prematuro, y a Salvador Ferrando, nutricionista dietista especializado en nutrición clínica y regenerativa, que yo creo que esta es la palabra clave para nuestro programa de hoy. Así que, como todos sabemos y estábamos comentando, la menopausia está causada por un descenso hormonal y, bueno, pues conocemos también a priori los síntomas que provoca. Bueno, muchas veces creemos que los conocemos, pero realmente no estamos seguras, sobre todo nosotras, de ellos. Creo que no somos muy conscientes, como decíamos, de lo importante que es una correcta función hormonal y de la relación que tienen en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo las hormonas. Como a veces, como digo yo, son como el polvo, que están pero no se ven, no las tenemos muy en cuenta. Doctor Vaz, ¿qué papel juegan las hormonas en nuestro cuerpo?
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
En principio, las hormonas tenemos que saber que juegan un papel regulador. Toda mujer, la producción de hormonal empieza ya cuando estamos dentro de la barriguita de nuestras madres. Y realmente el papel, como hemos dicho, es regular el aparato genital de la mujer, pero también de otros órganos, para que tengan un buen funcionamiento, ya sea pues la piel, el aparato locomotor, los niveles del colesterol. O sea, realmente las hormonas son un eje regulador.
Bueno, que además afectan a nivel interno, como os decíamos, desde que estamos dentro de la barriguita, pero también afectan a nivel cutáneo, ¿no? Doctora Subiabre.
Sí, claro. Las hormonas afectan la piel desde el inicio de nuestras vidas hasta el final de ella. A modo de ejemplo, tenemos los adolescentes, por ejemplo, que vemos que este despertar hormonal uh-huh. hace que tengan acné en mayor o menor medida. En el embarazo podemos tener manchas en la cara y ya en la menopausia se manifiesta especialmente a nivel del descenso de estrógenos, que es una hormona muy importante en la retención de agua, en mantener la piel hidratada, que al descender esta se produce sequedad, se producen diferentes síntomas que también van a llevar a la paciente a consultar. También podemos ver que la menopausia disminuye las fibras elásticas, que disminuye la elasticidad de la piel, hay mayor flacidez, disminuyen también las hormonas masculinas, hay alteraciones del pelo, se pierde pelo en un sitio, aumenta el pelo en otros.
Se desequilibra hasta el pelo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero todo esto tiene solución.
Por supuesto.
Sobre todo, como decíamos, que la medicina ha avanzado muchísimo, que sí que es verdad que cuanto antes notemos estos síntomas y tengamos claro cuáles son, mejor poder atacarlos.
Claro. Mientras antes la paciente se dé cuenta, empieza a notar las primeras manifestaciones y consulte de forma precoz, uh-huh. antes podemos tratarlo con las diferentes, digamos, avances o tecnologías que tenemos a nuestra disposición.
Claro, y a nivel también hormonal también afecta muchísimo y tiene mucho impacto a nivel nutricional, ¿verdad, doctor Ferrando? Sobre todo la asimilación de nutrientes, que igual es la falta de asimilación.
Efectivamente, como bien decía Bas, es un director de orquesta la hormona y al final ese propio sistema hormonal puede hacer que nuestro intestino también absorba de manera diferente los nutrientes. Existen cambios en bacterias proteolíticas, cambios en la digestión de diferentes almidones y azúcares, en la absorción a lo mejor del calcio, de la vitamina D, es decir, va afectando a gran cantidad de órganos, también muy dependiente de la absorción de nutrientes.
Para las mujeres que nos estén escuchando y que todavía no hayan llegado a esta etapa de la menopausia, por ejemplo, ¿se puede prevenir? Porque la nutrición es importante pues desde que nacemos también, de toda nuestra vida, pero ¿se pueden prevenir esos síntomas de la menopausia?
Yo creo que se pueden mejorar o se pueden atenuar. Prevenir del todo al final es algo
es una
complejo
etapa.
Porque es una etapa de nuestro organismo y hay que pasarla y tendrá también su función, supongo. Entonces, se puede prevenir de... No, pero se puede atenuar todo esto, ¿cómo? Pues mejorando la alimentación, mejorando esa microbiota. Existen técnicas que pueden hacer que nos encontremos mucho mejor.
Claro. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro lo importante que son las hormonas y cómo es vital que el sistema hormonal trabaje correctamente, como estábamos diciendo, no solo ya cuando empezamos a tener esos síntomas, sino para que podamos gozar de plena salud cuando ya nos lleguen. Pero, doctor Bas, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nuestro sistema hormonal empieza a fallar? Llega ya a su edad más adulta, digamos que ya tiene una cierta edad. ¿Cuáles serían esos primeros síntomas que deberían hacernos acudir a consulta? Que se debería encender, no igual una luz roja, pero sí una alerta en nuestro sistema para empezar a evitar un deterioro, como decíamos, de la calidad de vida, similar al que sufrieron, por ejemplo, pues nuestras abuelas.
Bueno, pues en principio tenemos que saber que todas las mujeres pasan por la menopausia. Lo que habéis dicho, sí, sí. Se puede prevenir, pues realmente la que no lo pasa es porque no llega. Entonces,
exacto.
Tenemos
ese estigma, ¿no? Esos tabús.
Sí, tenemos que saber que todos envejecemos y que envejecemos desde el momento en que nacemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder manejar ese envejecimiento y que no el envejecimiento nos maneje a nosotros. Entonces, dicho esto, quiero comentar también o recalcar que todas las mujeres, no todas las mujeres van a sufrir síntomas ni con la misma intensidad. Uh-huh. De hecho, hay un porcentaje de pacientes o de mujeres que no tienen ningún tipo de síntomas.
Bueno, como también, por ejemplo, cuando tenemos el periodo, el resto de nuestra vida, que no todas lo sufrimos igual.
Efectivamente. Entonces lo que sí que quiero comentar es que el síntoma principal de la menopausia serían los sofocos, que es un desfase en la regulación del calor. Entonces, pero a esto se puede asociar también palpitaciones, cefaleas, alteraciones psíquicas como irritabilidad, insomnio, etcétera. Todo eso es lo que es más acusado, sobre todo al principio, con los cambios con la menopausia.
¿Solemos dejarlo pasar y decir esto es la premenopausia? Que es lo que muchas veces, yo creo que por ese estigma, esos tabús, muchas mujeres hacen. Decir, bueno,
yo lo que comentaría es que realmente para nosotros, para los ginecólogos, la menopausia es una etapa concreta en la vida de la mujer. Y esa etapa concreta son 12 meses sin regla, ¿vale? Cuando una mujer está 12 meses sin regla, para nosotros se cataloga como menopausia. Pero todo ese proceso en el cual experimenta cambios debido a que las hormonas disminuyen se llama climaterio. Es una transición que puede aparecer desde 8 a 10 años entre antes y después de la menopausia.
Madre mía,
por tanto,
esto no tenía ni idea que pueden ser tantos años.
Conocerse a uno mismo, conocer lo que puede pasar, ¿eh? no que te vaya a pasar, conocer lo que te puede pasar uh-huh. y adelantarse es fundamental. Entonces, como estaba diciendo, pues los síntomas más a corto plazo serían eso, los sofocos y alteraciones psíquicas, etcétera. A medio plazo, pues tenemos alteraciones a nivel de la piel y de las mucosas. ¿Qué uh-huh. nos aparece? Pues sequedad vaginal, molestias con las relaciones, aparecen también alteraciones en la piel como son las arrugas, fragilidad ungueal. Entonces, ¿todo eso podemos hacer algo?
Ahora,
más adelante hablaremos. Pero nosotros también miramos más allá todavía. Miramos más allá realmente también a largo plazo. ¿Qué pasa con el déficit hormonal? Que las mujeres, mientras tienen estrógenos, tienen hormonas, esas hormonas son cardiosaludables. Protegen sobre todo contra patologías cardiovasculares y contra osteoporosis. Por lo tanto, cuando disminuyen, tenemos más riesgo de tener osteoporosis, que es una patología importante que va a dar riesgo de fracturas, de cadera, vertebrales, claro. y de patología cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad en la mujer posmenopáusica, con lo cual hay que incidir ahí también.
No hay que asustar, pero hay que prevenir, ¿eh?
Por supuesto.
Porque básicamente, en este Mujeres que Suman, queríamos hablar sobre todo también de eso, de la importancia que tiene prevenir para llevar una buena menopausia y sobre todo una calidad de vida que no se vea afectada una vez tengamos ya la menopausia, que tenemos que decir que sí se puede, ¿no? Que diría
sí,
mucha
sí
gente. Bueno, además, también quería preguntar por la piel, porque son tan evidentes estos primeros síntomas, porque hablábamos de manera interna, pero en la piel, que al final es el órgano más grande que tenemos, me imagino que también se manifiestan.
Así es. Bueno, a diferencia de lo que dijo el doctor Bass, en la piel no, los síntomas no son tan agudos como pueden ser los sofocos, pero son síntomas que se van apreciando poco a poco y que la paciente los va notando. Una de las manifestaciones habituales de consulta es la sequedad de la piel. Uh-huh. Las pacientes se quejan de sequedad, de que ya a pesar de hidratarse como lo han hecho toda la vida, o incluso más de una vez al día, siguen teniendo la piel seca. También se puede manifestar como picor. El picor es una manifestación de la sequedad y que picor generalizado que les incomoda mucho, les altera mucho la calidad de vida y que tiene que han tratado diferentes tipos de hidratantes y a pesar de eso no mejoran. La sequedad también la podemos ver a nivel facial. En la cara, por ejemplo, vemos aumento de las arrugas finas, eso es todo por deshidratación de la piel.
Pero no es que hayas pegado una vieja, que se dice aquí en Valencia, ¿no?
No.
Si estás con
eso
la menopausia.
Es progresivo, es poco claro. a poco. Las pacientes lo van notando poco a poco. Pueden uh-huh. notar también cambios en el pelo. Por ejemplo, se aprecia con mayor frecuencia la alopecia androgenética, que es una uh-huh. pérdida progresiva de pelo que se puede ver a cualquier edad, pero que a esta edad se manifiesta con mayor intensidad. También perdemos el vello de, por ejemplo, el pelo de las axilas o del pubis y aparecen otros pelos gruesos en áreas donde antes no lo teníamos, en la cara, en el mentón, uh-huh. en sitios que, digamos, no corresponden, ¿vale? También las pacientes se quejan de mayor fragilidad de la piel, que tienen la piel más delgada, entonces empiezan a notar que se hacen heridas con mayor frecuencia, que tardan claro. más tiempo en curar. Y otra de las cosas importantes que podemos ver en la piel, que lo notan mucho las pacientes al momento de mirarse al espejo, es aumento de la flacidez, que realmente se manifiesta en toda la
claro,
piel, pero
sí.
que ya lo notan especialmente en la cara, en el cuello, que empieza a haber un descolgamiento.
Con falta de colágeno también en la piel.
Exacto, hay una disminución de colágeno uh-huh. y de fibras elásticas y eso lleva a que la piel se vaya siendo más flácida y se vaya descolgando, digamos. Y eso es lo que las pacientes lo notan al mirarse al espejo en el día a día.
Claro, comenzamos a tener ya un cuadro claro de lo que podrían ser estos síntomas. Más, pero digamos que nos falta la última pata de la mesa también.
Yo, si me permite, si no, con lo claro. que ha dicho Daniela, estoy completamente de acuerdo. Entonces, es que las hormonas, los estrógenos, regulan la piel, regulan pues su grosor, su hidratación, su pigmentación. Entonces, lo que sí que está bien establecido es que en la menopausia, tú puedes tener una patología de la piel, pero en la menopausia, sobre todo en los primeros años de la menopausia, los primeros 5 años, ese déficit de estrógenos uh-huh. va a hacer que disminuya el colágeno y, por tanto, nos acelere ese envejecimiento de la piel.
Claro.
¿Vale? Aparte de un envejecimiento que tenemos cronológico.
Progresivos y con la edad. Vamos, que se mezclan los dos factores también y, como decíamos, nos falta la otra pata de la mesa que, para aunar todos esos síntomas que podemos ver en esta primera etapa de la menopausia, no sé si se llama así, primera etapa, ¿o es una etapa entera ella, desde el principio?
Sí, nosotros habitualmente, sí, etapa inicial, menopausia temprana, menopausia tardía.
Vale, pero todas menopausia.
Sí, todas menopausia.
Lo que decíamos, que también afecta mucho al peso de las mujeres y que se sufren cambios, incluso, bueno, pues en el metabolismo ya desde el inicio. Y claro, esto, pues, las chicas nos preocupa también. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí que es verdad que lo principal es efectivamente un cambio en el metabolismo, una reducción en el gasto energético es lo más evidente. Se tiende a perder masa muscular y de hecho eso las mujeres lo notan enseguida con que, uy, tengo menos fuerza, sobre todo a nivel de brazos. Además, está demostrado también que en este periodo existe una mayor resistencia a la acción de la insulina. Esto quiere decir que el azúcar sube un poquito en sangre, empiezan a subir los triglicéridos, se desregula el colesterol, luego las funciones hepáticas y pancreáticas también están un poquito disminuidas, lo que hace que las digestiones sean más pesadas. Muchas veces lo que notan las mujeres es, uy, pues desde este momento parece que voy un poquito más estreñida, incluso en ocasiones tengo periodos de diarrea, está descompensado el sistema digestivo y el sistema intestinal. Y luego, pues claro, a nivel, como hablábamos antes, a nivel tiroideo también es importante que la reducción de las hormonas tiroideas producen cansancio, problemas de sueño. Parece ser que también hay un déficit tanto de serotonina, que es la hormona que se conoce como la hormona de la felicidad, pero también de melatonina, muchos problemas de sueño. Me levanto a mitad noche, también parece que hay mayor resistencia al cortisol y todo esto es cambio hormonal. Estamos al final hablando de hormonas también, el cortisol, la dopamina, la serotonina, todo neurotransmisión. Entonces, al final esto lleva a que la persona empieza a moverse menos, empieza a comer más de cosas que no tocan, a coger peso y eso es la pescadilla que se muerde la cola.
Lo de abrir la nevera por la noche, ¿no? Como me he desvelado, abro la nevera.
Me he desvelado, tengo más peso, ahora estoy triste y cada vez parece que me duelen más las articulaciones, me muevo menos y empiezan a entrar en un círculo patológico. Pero si lo cogemos desde el principio, si empezamos a hacer los cambios nutricionales, cambios a nivel hormonal, se coge y estos síntomas, como decía antes, se atenúan muchísimo y la persona se encuentra bien. Vas ha dicho antes el doctor Vázquez que hay mujeres que casi ni la notan, la menopausia, que la pasan y no la notan, pues como pasa con los periodos menstruales. Hay mujeres que lo pasan peor, mejor, también dependerá, habría que analizar muy bien el tipo de alimentación que han llevado hasta entonces.
Los cuidados previos de los que hablábamos antes. Bien, ahora digamos que estamos planteando todo este sistema donde las hormonas son muy importantes.
Sí. Respecto a lo que decía Salvador, muchas veces que las mujeres no experimenten síntomas no quiere decir que a lo mejor no haya algún síntoma o signo que vaya un poquito escondido. Por ejemplo, respecto a la osteoporosis, muchas veces está catalogada como una epidemia silenciosa, es decir, la mujer hasta que no aparece una fractura vertebral o de cadera, pues no sabemos que tiene osteoporosis si no se le ha hecho una prueba, que es una densitometría ósea.
Claro.
Entonces, ahí si no hacemos una prevención activa, con una dieta equilibrada, que aquí tenemos a Salvador, que es el que nos va a enseñar a comer, y con un ejercicio físico regular, pues a lo mejor pensamos que estamos bien, pero tenemos algo suficiente.
Pero no tanto, ¿no? Por eso en el Instituto Ricard tratamos, y es de lo que trata Mujeres que Suman, de la menopausia de una manera multidisciplinar, porque estamos viendo que cuando se descompensa una de las partes, digamos que es una reacción en cadena, pueden ir todas detrás, pero si las tratamos todas a tiempo, somos conscientes de nuestro propio cuerpo y estamos informadas, por ejemplo, pues acudiendo anualmente o cuando llega cierta edad, ¿a partir de qué edad creéis? Porque claro, cada mujer es un mundo también. No sé si hay una edad que digas, pues mira, como las revisiones de próstata, ¿a partir de X años?
Bueno, en principio, toda mujer que se pueda permitir hacerse un control, yo le recomendaría un control anual. Desafortunadamente, en la sanidad pública tenemos unos recursos y los recursos que tenemos y las revisiones que se pueden hacer son las citologías cada 3 años, que lo hacen en la matrona del centro de salud o en planificación familiar, y la mamografía a partir de los 45 años. Fuera de esto, en la seguridad social se ve patología. Entonces, cuando queremos estar sanos, tenemos que fomentarlo, igual que si vamos al gimnasio o si vamos a un dietista en principio para perder peso, pero no para aprender a comer, que eso es lo que no estaría bien. Nos estamos gastando dinero, ¿y por qué no gastarlo en salud preventiva? Entonces,
que es muchas veces lo que nos falta, como ya llegará. ¿Sabes? ¿Es ese miedo igual a la menopausia lo que nos hace aplazarlo?
O sea, antiguamente, lo que has comentado, nuestras madres, nuestras abuelas lo vivían como un drama. Hoy en día la mujer sabe que tiene que vivir un tercio de su, ¿no?, de su vida en la menopausia. Entonces, yo pienso que debe conocer lo que es la menopausia, cuáles son sus síntomas y vivirla con plenitud.
Totalmente. Ahora ya hemos visto, hemos sentado las bases de lo que son estos primeros síntomas que estoy convencida de que muchas mujeres están ahora en su casa diciendo, ah, pues yo duermo poco, yo me despierto, o esta sequedad de la piel, igual van a tener razón estos doctores del Instituto Médico Ricard y tengo que tomar ya medidas en el asunto. ¿Todavía estarían a tiempo esas mujeres que ya notan los síntomas de minimizar, por ejemplo, los sofocos, la pérdida de masa ósea, los cambios de humor, que ahí es donde decía que también afectan al entorno? Por eso también es importante que nos escuchen los hombres, porque nos tienen que entender también, y todos tenemos que vivir en familia. Y además, problemas que acarrea, todos este tipo de problemas que acarrea la menopausia no tratada, no la menopausia, la no tratada.
Por supuesto que todavía estamos a tiempo, ¿vale? Y respecto a lo que has comentado de la menopausia, he dicho que la sufrían los hombres, pero los hombres también tienen su menopausia, que se llama andropausia.
Ah, pues mira, ¿ves?
Que no es mi tema, pero que lo dejo ahí para futuras entrevistas.
No, pues ya te llamaremos, porque siempre está bien ver las dos caras de la moneda, ¿eh?
Y también es por déficit hormonal, en su caso en los hombres, por testosterona, y aparecen sus síntomas. Uh-huh. Bueno, respecto a lo nuestro, tenemos que saber que la menopausia es una etapa en la cual tenemos riesgos de enfermedades crónicas, como es la diabetes, la hipertensión, etcétera. Es un momento óptimo para hacer prevención a nivel de promoción de estilos de vida, a nivel de prevención ya sea con tratamientos no hormonales u hormonales de déficit de estrógenos. Uh-huh. Y yo creo que es buen momento antes, durante y después de la menopausia.
Vale, esto como el paracetamol cada 8 horas, ¿no? Antes, durante y después. Claro, es que hay que ponerle también humor a estas cosas.
Sí.
Porque es muy importante que no empezar con mucha fuerza, o empezar con mucha fuerza y luego frenar. Digamos que esta etapa dura tiempo, como decíamos, casi un tercio de la edad de la mujer.
Pilar fundamental es una prevención. Prevención uh-huh. con estilos de vida saludables. Es decir, ejercicio físico regular. Yo, por ejemplo, hoy para venir aquí a la radio me he venido en bici. Si llueve, pues me dejaré la bici aquí y me iré en autobús. Pero bueno, entonces, una dieta equilibrada, ¿vale? Una dieta que yo siempre, pues con Salvador, que trabajamos conjuntamente, a casi todas las mujeres las mando a Salvador. De ellas, un porcentaje muy pequeñito van. Uh-huh. Pero las que van, vienen contentas y satisfechas. Porque se ven resultados.
Hay que hacer caso. Ya que vamos al Instituto Médico Ricard, por lo menos hagamos caso.
Hay que
eso luego las pacientes también hay que dejarnos de lado a veces.
Hay que disminuir el café, hay que disminuir el tabaco. Y para todas aquellas mujeres que un cambio en el estilo de vida no es suficiente, pues existen tratamientos para uh-huh. paliar esos síntomas. Tanto alternativas no hormonales, como pueden ser los derivados de la soja, el lúpulo, el aceite de onagra, como tratamiento hormonal de reemplazo.
Estamos
sí,
viendo que...
Es curioso lo que comentaba anteriormente Bas, que decía, esto es algo que tiene que venir de años atrás. Es decir, yo soy partidario de que hay que enseñarle a la persona a comer antes de que el problema esté implantado, ¿no?
Claro.
Y fíjate que me parece curioso, ahora que has nombrado las isoflavonas de la soja, por ejemplo, o el kudzu, que son muy típicos de la cultura asiática, uh-huh. y vemos que ellos tienen muchos menos problemas en la menopausia, pero fíjate que el detalle es que si nosotros introducimos esas isoflavonas una vez implantada la menopausia, parece ser que no son tan efectivas. Y es curioso porque ellos lo toman desde que son muy jovencitos.
Claro.
Entonces,
eso lo van asimilando.
Lo van asimilando y va produciendo cambios a nivel microbiano intestinal. Uh-huh. Esto es muy importante. Entonces, la biotransformación, es decir, la forma en la que nuestro cuerpo absorbe esa isoflavona, cambia si la tomamos desde que somos jovencitos o si empezamos a tomarla cuando ya somos mayores. Entonces, es muy importante la predicción y la prevención en estos casos. Es decir, empezar... Desde
con 30, por ejemplo.
Incluso desde
si
niños.
Si estás escuchando y tienes 30 años.
Porque tú puedes
o
comer
tienes
sano,
hijas, por ejemplo. Claro.
Puedes comer sano y hacer deporte desde uh-huh. que eres pequeñito. Y
totalmente.
Eso siempre va a ser beneficioso para un futuro. Va a producir menor resorción ósea, vas a tener mayores niveles de ciertos nutrientes que van a hacer que esto luego no sea tan patológico, por llamarlo
claro,
de alguna manera.
Claro, o que no nos afecten de manera tan rápida. Estábamos hablando de los estrógenos y también de todo lo que estamos hablando, que también sigue afectando a la piel. Bueno, pues como hablábamos antes del colágeno, se vuelve más fina, aumenta esa flacidez. ¿Este descenso de los estrógenos también afecta a la sequedad de la piel e incluso a la sequedad vaginal?
Sí, por supuesto que sí. Sabemos que cuando hablamos de menopausia, de sequedad, no nos referimos solamente a la sequedad de la piel y a la flacidez de la piel, sino que de la piel y de las mucosas, incluido la mucosa vaginal. Esto realmente, el doctor Bass lo sabrá perfectamente, que es un síntoma muy molesto para las pacientes. Les molesta en el día a día, en las relaciones sexuales.
Claro.
Y que tiene diferentes formas de manejarlo. Uh-huh. Todos conocemos probablemente los diferentes hidratantes o lubricantes vulvares, vaginales, uh-huh. que se pueden adquirir en cualquier farmacia, que esos todos lo conocen y lo pueden usar. Y también tenemos otras múltiples técnicas más novedosas, digamos, que podemos recuperar un poco esa turgencia, esa elasticidad vaginal. Por ejemplo, existen las infiltraciones con ácido hialurónico a nivel vulvar, que son cosas más desconocidas, que sirven eso para recuperar la elasticidad. También usamos, por ejemplo, un láser de CO2, que es un láser que se usa tanto a nivel vulvar como endovaginal, uh-huh. para recuperar la turgencia, disminuir la laxitud, por ejemplo, incluso para disminuir el diámetro vaginal en aquellas mujeres que después de los partos o después de por diferentes causas tengan mucha laxitud, uh-huh. y este láser los mejora. Tenemos diferentes tecnologías para poder ayudar a las mujeres a sobrellevar esta sequedad que les resulta muy incómoda.
Claro, como decíamos, esto es multidisciplinar y tenemos efectos en todo nuestro cuerpo, y la medicina avanza para todos esos efectos, pues ya sean, como decíamos, de la piel, de las hormonas o incluso con la alimentación. Estamos llegando ya al ecuador de este programa, de este especial Mujeres que Suman, en Mediodía COPE más Valencia. Estamos con los expertos del Instituto Médico Ricart, y queríamos hablar también, que estamos relacionándolo todo el rato mucho, qué alimentos, como por ejemplo los que estábamos contando, o los nutrientes, por ejemplo, de la soja, son tan vitales durante la menopausia.
Pues a ver, mira, volviendo un poquito a lo que comentaba la doctora Subiarbe, sería interesante, también nos podemos hidratar desde dentro. Muchas veces intentamos siempre hidratarnos desde fuera, pero ya no solo el agua. Es decir, para hidratarnos necesitamos muchos minerales, el sodio, el potasio, el magnesio, el colágeno, por ejemplo, también es esencial, y eso lo podemos lograr pues tomando caldos de hueso. Va a mejorar también la movilidad articular, la elasticidad de la piel. Es decir, hay muchísimos alimentos que podrían ser lo que se llaman nutracéuticos casi, ¿no? Que son nutrialimentos, que nos ayudan a mejorar ciertos aspectos de la patología. Fíjate que ejemplos también importantes de alimentos que pueden ayudarnos, como decía, son las proteínas de calidad, como por ejemplo los pescados, sobre todo pescados azules ricos en omega 3, que también van a mejorar la hidratación, van a mejorar los sofocos. Está también demostrado que tienen carácter antiinflamatorio y antioxidante. Luego hay ciertos componentes muy interesantes, uh-huh. como hablábamos de las isoflavonas de la soja, que decimos claro. de la soja, pero también están presentes, por ejemplo, en las judías, en el sésamo. Es decir, las isoflavonas están en más alimentos, pero aparte de las isoflavonas también hay otros alimentos u otros micronutrientes, o más bien serían fitonutrientes, como los cumestranos, que están presentes en los guisantes y en las judías, mucho más típico uh-huh. de nuestra alimentación quizá que la soja, o los lignanos de las crucíferas, que son el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el kale, el bimi, que ahora están más de moda. Ajá. Son alimentos muy antioxidantes, muy antiinflamatorios, y también que tienen carácter estrogénico, por decirlo de alguna manera. El lino, las fresas, todos estos alimentos pueden aportarnos muchos beneficios a nivel hormonal, además de por esa capacidad de regular el sistema hormonal, por su capacidad antioxidante y antiinflamatoria, muy importante, porque es al final la inflamación, y sobre todo la inflamación crónica de bajo grado, estamos viendo que es la base de casi todas las patologías crónicas degenerativas. Entonces, podemos hacer una prevención desde la alimentación también.
Claro, porque además estoy oyendo mucha verdura, la dieta mediterránea es fundamental y tendríamos que centrarnos mucho más en eso, que a veces sí que enarbolamos la bandera de la dieta mediterránea, pero nos la aplicamos bastante poco.
Claro, y no solo eso, sino yo siempre digo que hay que hacer una dieta mediterránea adaptada a cada situación,
uno.
Porque la dieta mediterránea no es válida para todo el mundo, desde mi punto de vista.
Lo decía en el sentido de las verduras.
Sí, muy rica en verduras, claro. Muy rica en pescados uh-huh. azules y en carnes blancas, e incluso en huevos. Pero también tiene que ser un poquito más limitada en carbohidratos, porque el carbohidrato realmente uh-huh,
claro.
es lo que hace es aportarnos energía, y nuestra actividad física en la actualidad es muy baja.
Se ha disminuido.
Si encima nuestro metabolismo basal está ralentizado, como comentaba anteriormente, porque uh-huh. el sistema hormonal se ha ralentizado, porque hemos perdido masa muscular, pues quizá tenemos que reducir el consumo de esos carbohidratos, o cuidado, de los carbohidratos más complejos, como pueden ser los cereales, y dar un claro. poquito más de preferencia a otros carbohidratos.
Menos procesados, igual.
Menos procesados, efectivamente. efectivamente, que nos aporten además vitaminas, minerales, uh-huh, antioxidantes y los fitoquímicos que comentábamos, como las frutas. Es un buen carbohidrato, con moderación siempre y unido a actividad física.
Uh-huh. Mira, Ainhoa, nosotros realmente somos lo que comemos.
Totalmente.
Y a raíz de lo que dice Salvador, es decir, hay mucho carbohidrato en la dieta. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo una nena de 7 meses, que le mando un besito aquí, a Manuela.
Hola, Manuela.
Que ves desde pequeñitos la cantidad de carbohidratos, entre ellos azúcares, uh-huh, que tienen los potitos preparados, uh-huh, las galletas, etcétera, etcétera. Entonces, fundamental empezar a aprender a comer desde pequeños.
Claro, y sobre todo saber lo que comemos y leer lo que comemos muchas veces, porque estas, las etiquetas nos llevan muchas veces a engaño, las etiquetas light.
Y fundamental también el deporte. Por ejemplo, un, uh-huh, deporte aeróbico es bueno, sí, pero por ejemplo, nosotros preferimos un deporte funcional, un ejercicio funcional en el cual fortalecemos los músculos, creamos más músculo, que el músculo es el que realmente va a quemar más, uh-huh, calorías.
Claro.
Entonces, y además es el que nos va a prevenir de osteoporosis también.
Esto sí que es el combo ya total, decíamos. Bueno, es el leitmotiv de este programa, de este Mujeres que Suman, es un poco ese. Lo que ha avanzado enormemente la medicina, sobre todo en el campo de la menopausia, que es el que hoy nos ocupa, la importancia de tratarlo de una manera multidisciplinar, que por eso os tenemos aquí a los tres especialistas del Instituto Médico Ricard. Desde tu experiencia, por ejemplo, doctor Bas, en la consulta, ¿qué dicen esas pacientes que al principio están un poquito reacias? ¿Ves que van cambiando un poco la sonrisa al tratarse cuando empiezan a ver esos primeros resultados? Porque imagino que será de la noche al día.
Vale. Mira, de momento, si te digo que todo es bonito, es mentira.
No, hombre.
Primero ahí te equivoco. Y después hay que ver.
Pero sí que hay una mejora.
Sí, sí, por claro, supuesto, además. Muchas veces las primeras 3 semanas, primer mes, vemos una mejoría, que se tiene que mantener el tiempo. Pero es que no es solamente un síntoma aislado, es que hay muchas veces que son muchos síntomas, entre ellos derivados de la menopausia, y otros que también lo son, pero que a lo mejor no los hemos incluido en todo lo que a lo mejor yo he nombrado, como, uh-huh, son cambios en el peso, porque hay una redistribución de grasa, la mujer deja de tener estrógenos y produce más hormona masculina, que es la testosterona, con lo cual dicen, si es que peso lo mismo, pero tengo una pancha.
Ya, digo, eso que retengo líquidos, que todas la achacamos a eso. Es que retengo líquidos.
Entonces, primero,
pero no,
yo puedo dar un tratamiento hormonal si lo precisa la paciente, una vez pues haciendo una, después de hacer una historia clínica apropiada, valorar unas pruebas complementarias y después explicándole riesgos beneficios a la paciente, dar un tratamiento. Y si yo te digo que no va a pasar nada, tampoco es así. Es decir, muchas veces son inevitables los efectos secundarios, mm, leves, ¿vale? Pero que son dosis dependientes. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es dar una terapia personalizada. Es decir, yo te aumento dosis, te bajo dosis, te modifico un estrógeno por otro, una progesterona por otro. Entonces, hasta que realmente sepa y me adapte a lo que tú necesitas.
A ti. En vez de tú a la menopausia, el tratamiento a ti.
Entonces, para que no quede un poquito en el aire, ¿cuáles son esos síntomas que pueden pasar cuando empezamos a tomar una, uh-huh, terapia de reemplazo? Pues todos aquellos órganos que dependen a nivel hormonal, como pueden, uh-huh, ser los pechos, pues hay un poquito más de turgencia, puede haber un poquito de cefalea, puede haber molestias un poquito digestivas, que en una semana, 10 días, uh-huh, con mucho pasan.
Claro.
Si no pasan o son muy incómodas, entonces cesamos el tratamiento, o si aparece algún, claro, efecto secundario más grave, que son los menos frecuentes. Fuera de eso, lo que te digo es que cuando la mujer entra a la consulta y tiene buenos resultados, que es la mayor parte de las veces, uh-huh, entra con otro aire en, claro, la consulta. Entra contenta, entra feliz, se siente bien.
Se sentirá hasta más joven.
Sí, efectivamente, se siente más joven y sana.
Claro, que yo creo que es lo fundamental, lo que buscamos todos.
Pero al final también es verdad que esa terapia la podemos mantener durante un tiempo, uh-huh, y hay que fomentar el ejercicio físico y sobre todo la dieta.
Y ahí vamos a la importancia de acudir a un instituto como el Instituto Médico Ricard, que es multidisciplinar y que yo no me canso de repetirlo, porque es que cuando una de las patas falla en un tratamiento, no llegamos a conseguir pues los efectos deseados. Y oye, no hay nada más bonito que levantarte por la mañana con una sonrisa y que se afronta el día de otra manera. Aunque esté nublado, pues tú, si te sientes bien por dentro, te sientes muchísimo mejor y lo transmites también a los que están a tu alrededor. Por ejemplo, en el ámbito dermatológico, doctora Subiabre, ¿qué buscan las pacientes cuando acuden a tu consulta para tratarse los efectos de la menopausia?
Bueno, así como lo acabas de decir, las pacientes buscan sentirse bien por dentro, pero claro, también quieren sentirse bien por fuera, ¿vale? Las pacientes llegan a un punto en que tienen 50 o 60 uh-huh. años, que eso les dice su DNI, se lo recuerda día a día.
Sí,
y
eso sí.
Exacto. Pero ellas se miran en el espejo y claro, pero ellas no se sienten así, ellas son mujeres llenas de energía, vitalidad, y ellas quieren sentirse así, más jóvenes, como lo sienten por dentro.
Claro.
Entonces, las pacientes, hay veces que, claro, en un comienzo no están un poco reacias uh-huh. a hacerse algún tipo de tratamiento, pero cuando les vas educando, les vas enseñando las diferentes cosas que tenemos, las diferentes herramientas que tenemos para poder tratarlas, aparte de la hidratación, las cremas adecuadas para cada tipo de piel, uh-huh. Para mejorar las arrugas de expresión tenemos el uso de toxina botulínica, con los años también se van perdiendo diferentes volúmenes a nivel facial,
claro.
Podemos realizar rellenos con ácido hialurónico. Para la flacidez, la pérdida de firmeza, tenemos el Ultherapy, que son ultrasonidos, tenemos diferentes herramientas con las cuales podemos ayudar a la paciente a sentirse mejor. Debido a esto, las pacientes cuando ya dan el pasito de querer hacerse alguna cosa, la verdad es que se van muy contentas y vuelven más contentas.
Más aún, ¿no?
Exacto.
Porque además tardas días en verte bien cuando te haces este tipo de tratamientos.
No necesariamente. Hay tratamientos...
Ah, vale.
Lo interesante de estos tratamientos justamente es que se realizan en consulta, uh-huh. de forma ambulatoria, que muchos de ellos tienen resultados inmediatos.
Ay, qué
o
bien.
A muy corto plazo, y es por esto que, de hecho, y el tiempo de recuperación o es nulo o es muy
claro,
cortito.
Que tu vida diaria la sigues haciendo ese mismo día, nada más salir de la consulta.
Tal cual. Y de hecho, y siempre cuentan cuando vuelven que las amigas o la familia las encuentran más guapas, pero que nadie le apunta con el dedo para decir qué te hiciste.
Claro, porque también eso es importante, la naturalidad, no perder tu expresión, seguir siendo tú misma, pero oye, pues mejor, ¿no? Más joven, más por dentro también, como decíamos, pues ir complementando todas estas disciplinas. Lo que también es por dentro y por fuera es la alimentación, porque por dentro es fundamental, pero por fuera pues nos ayuda a sentirnos mejor. Y en esta etapa por la que pasamos todas las mujeres, que es la menopausia, nos gustaría saber qué mejoras va a experimentar una paciente que empieza a tratarse también a nivel nutricional, que yo creo que es la parte que más dejamos de lado. O sea, no llegamos a achacar también que con la nutrición, o muchas de las mujeres no saben que la nutrición es fundamental, como estábamos comentando en este programa.
Claro, al final la nutrición es lo que decíamos, que toca muchos puntos de vista, uh-huh, que claro. No se centra solo en una cosa. Es decir, si la persona, además sería muy rápido, igual que decía la doctora Subiarbe, que es algo muy instantáneo, que me lo hago, uh-huh. me hago esto y salgo de allí y ya me encuentro bien, parece que no, pero en menos de 10, 15 días, cambiando tu forma de alimentación, tú ya uh-huh. puedes notar que las digestiones son menos pesadas, que a lo mejor te ves un poquito menos deshinchada, has perdido un poquito de líquidos, el hígado está metabolizando mejor todas las hormonas.
Claro.
Entonces ya cambios a nivel físico, que van a subir la autoestima de la mm. persona, que la van a motivar, que eso es importante, a continuar haciendo
claro.
lo que está haciendo. Y nosotros, o por lo menos yo en mi consulta, lo que intento hacer siempre es hacer pequeños cambios. Yo le digo, vamos a cambiar 3 o 4 cosas. Que veo que se le complica, que le parece difícil, que le va a crear ansiedad, pues muchas veces puedo hacer uso de suplementos como
claro.
La grifonia, el 5-hidroxitriptófano, se puede utilizar la cúrcuma para ayudarle a disminuir, mm. pues es un antiinflamatorio natural, la cimicifuga, que supongo que vas también la habrá utilizado en alguna ocasión. Es decir, tenemos suplementos, tenemos estrategias, y el hacerlo poquito a poquito, no forzar a la persona a decirle, oye, pues lo que decía antes, con hacer 10 minutos de deporte al día, suficiente. Con que a lo mejor cambies los 3 alimentos que más, entre comillas, más daño te están produciendo
claro.
en tu día a día, tú ya lo vas a notar. Y cuando lo nota y a los 20, 30 días vuelve y te dice, ¡buah, me encuentro súper bien! Entonces eso es la automotivación.
Claro, es fundamental.
La pérdida de peso, mejora de digestiones, el verse mejor. Y a nivel del estado de ánimo, incluso muchas pacientes lo que refieren es que duermo mejor desde que hago este tipo de alimentación.
Claro, es que es lo que tiene tratar en todos los aspectos o facetas esta menopausia. Yo creo que este programa, este Mujeres que Suman, nos está sirviendo para tumbar todo ese tipo de tabús, todas esas cosas, esos chips que muchas veces las propias mujeres nos ponemos una losa encima y decimos, que no llega, que no me llegue la menopausia. Sabemos que es una etapa de nuestra vida, que la tenemos que pasar con felicidad y que me imagino que la actitud es fundamental y que sobre todo que vosotros, como expertos en el Instituto Médico Ricard, ayudáis a esa actitud mental también por dentro, porque cuando empiezas a notarte mejor, empiezas a tener otro enfoque. Supongo que eso también será difícil en algunos casos hacer ese chip, ¿no? Ese chip mental para la gente, o no, en cuanto se ven mejor.
No, pues, en principio, lo que has comentado, hay que pensar en positivo, ver el lado positivo de la menopausia. Uh-huh.
Es que hoy en día la mujer es muy joven cuando tiene la menopausia. Antes era como abuelitas, pero hoy en día con la esperanza de vida y el ritmo de vida que llevamos, somos muy jóvenes.
Yo en la consulta veo mucha mujer que entre los 50 y los 80 años, entonces para mí esas son mujeres jóvenes.
Claro.
Porque hay muchas mujeres jóvenes, de 80 años que entran en la consulta y tienen una vitalidad.
Vamos, de aquí a Lima.
Entonces, primero, fundamental, sentirse bien uno consigo mismo. Después hablamos de los cánones de belleza. Yo a lo mejor me puedo hacer un tratamiento estético, me puedo hacer un tratamiento hormonal, pero no para estar guapo para el resto, sino para estar guapa para mí mismo.
Claro.
Entonces, eso es fundamental. Dos.
Para estar bien con los demás hay que estar bien con uno mismo. Eso es así.
Yo lo que aconsejaría a la gente es, primero, que se informe, uh-huh. que se forme, que prevenga con todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, el ejercicio físico. A lo mejor no hace falta ir a hacer deporte si uno no puede, a lo mejor económicamente. Pero mira, si vives en un tercero, subes por la escalera, no coges el ascensor. Que te vas a ir al centro y vives al otro lado del río, no coges el autobús, vas andando.
Claro. Y los domingos por la mañana, pues un paseíto por el río.
Vale.
Además.
Y cuando claro. todo eso no es suficiente y aparecen síntomas de la menopausia que modifican tu calidad de vida, entonces sí que las animo a que busquen ayuda. ¿Vale?
Claro.
Entonces nosotros en nuestra unidad del Instituto Médico de Ricard lo que valoramos es a la mujer en todos sus aspectos, en todas sus facetas y globalmente. Hacemos una medicina integrativa.
Claro.
O sea, si yo como profesional pienso que se lo voy a arreglar todo, te estoy mintiendo. Es decir, yo me apoyo
claro.
mucho en dermatología, en endocrino, en nutricionista, o sea, en muchos compañeros uh-huh. que en su especialidad saben muchísimo más que yo. Y yo les derivo y conjuntamente mejoramos a la mujer.
Y al final, pues todos contentos, sobre todo nosotras, que es lo que decíamos, que la actitud mental es fundamental, pero con vuestra ayuda es más fácil llegar a controlar esos síntomas de la menopausia y, por tanto, a ser más felices, que al final es lo que buscamos todos, ser felices.
Y otra cosa importante es que estamos hablando de menopausia, pero nosotros tratamos realmente desequilibrios hormonales y aparecen claro. en la pubertad, en la adolescencia,
son etapas muy difíciles.
En la menopausia y en la posmenopausia, con lo cual tratamos a la mujer durante toda su vida.
Eso me gusta mucho, porque sí que es verdad que los cambios, hablamos de la menopausia, pero los cambios hormonales cuando igual te llegan en la adolescencia es una etapa muy difícil, sobre todo porque te estás desarrollando, las relaciones, todavía no estás muy centrada. Entonces también es importante que las mujeres que nos están escuchando o las familias que nos estén escuchando sepan que en el Instituto Médico Ricard, por ejemplo, también se tratan desde el inicio.
Efectivamente.
Bueno, chicos, estamos llegando a la recta final de este programa y yo lo que quería es hacer unas conclusiones finales, llegar pues ya no a un quórum, porque está claro, yo creo que en todo este rato que hemos hablado, que la medicina multidisciplinar es lo mejor que nos puede ocurrir, abordarlo desde las diferentes partes o aspectos de la menopausia para llevar bien esta etapa de nuestra vida, que como decíamos, aproximadamente un tercio. De la vida de la mujer. Vamos, si queréis, por diferentes partes. Empezamos contigo, si quieres, doctor Ernesto Vaz. Te recordamos, ginecólogo especializado en desequilibrios hormonales y sobre todo en menopausia. ¿Qué conclusiones sacaríamos o cuál sería ese último mensaje que le dejaríamos a la mujer que nos está escuchando y está diciendo, pues igual esta tarde doy el paso y me acerco porque creo que lo mejor es tratarlo con especialistas?
Yo a la mujer le diría que tiene que conocerse a ella misma, tiene que vivir su cambio o sus cambios durante la vida de forma positiva también, tiene que prevenir con todo lo que hemos hablado, dieta, ejercicio, y que cuando necesite tratamiento, porque su calidad de vida se altera, nosotros estamos ahí para lo que necesite. Y si lo que necesita es una terapia hormonal sustitutiva, valorando el caso en concreto, sus riesgos y beneficios, si se le debe dar, se le dará y probablemente mejorará.
Desde la dermatología, desde el segundo ámbito que estábamos tratando en el día de hoy, doctora Daniela Siviabre, dermatóloga especialista en envejecimiento prematuro. Cuéntanos, esas es lo que estábamos diciendo, esas conclusiones que podrías decirnos tú como experta en el Instituto Médico Ricard. ¿Qué le dirías a la mujer para tratar este órgano de la piel?
Yo a las mujeres les diría que efectivamente estos cambios que van a ir sintiendo poco a poco a lo largo de la menopausia son tratables, son mejorables, que por lo tanto no teman en acudir a consultar, porque siempre se les puede ayudar de una u otra forma a mejorar. Y además, junto con mis compañeros, con los diferentes tratamientos de ginecología, de nutrición, cuando una mujer empieza a ver estos pequeños cambios, es una mujer que está más contenta, y cuando está más contenta está más motivada a seguir haciendo el resto de los tratamientos y a sentirse mejor.
Y esa motivación también nos lleva un poco pues al deporte y a la nutrición, que es, digamos, la tercera parte que estábamos tratando hoy. Salvador Ferrando, nutricionista, dietista especializado en nutrición clínica y regenerativa del Instituto Médico Ricard. Cuéntanos también ese mensaje de esperanza para las mujeres y para derribar ya los pocos tabús que nos quedan.
Bueno, yo desde mi punto de vista creo que el cambio es fácil, simplemente que tienes que estar bien guiado, ¿no? Tener un profesional que sepa de lo que habla, y no solo un profesional, como han dicho mis compañeros, tener un equipo de profesionales que cuando se salga un poquito de nuestro ámbito tengamos esa capacidad de derivar y de que nos echen una mano o que colaboremos todos en la situación de esa persona. La alimentación se puede cambiar, es muy fácil, haciendo pequeños cambios, pequeñas estrategias, introduciendo en los casos en los que se necesita algún suplemento para ayudar a producir el cambio, que esto también es importante, va a producir al final una mejoría en la persona y esa persona lo va a agradecer.
Pues bueno, yo creo que con estas tres conclusiones hemos llegado al sumo de lo que queríamos transmitir en este especial de Mediodía COPE más. Yo estoy muy contenta porque también soy mujer, voy a pasar por ahí y me alegro de haber hablado de este tema, de normalizar este tipo de temas que muchas veces los dejamos ahí ocultos en un cajón de casa, cerrados, y que no queremos que nadie... Oye, y no nos tenemos que avergonzar, que es una etapa más de nuestra vida, igual que no estamos muy contentos cuando nos jubilamos porque tenemos mucho tiempo libre, o cuando cogemos vacaciones, pues la menopausia, hay que decirlo con mayúsculas, es una etapa más que vivimos todas las mujeres, con más o con menos síntomas, pero que lo más importante es que la medicina avanza, que hoy en día simplemente son unos años más de nuestra vida, y que no nos va a afectar de manera negativa, que no tenemos que tener ese pensamiento de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tatarabuelas, que hoy en día, pues con institutos como el Instituto Médico Dr. Ricard, estamos en muy buenas manos, y aquí ha quedado patente en COPE más Valencia. Y que, chicos, os espero muy prontito, porque yo ya, esto hemos empezado y yo quiero saber ya más cosas de estos temas, así que sin duda os iremos llamando y descubriendo y derribando más tabús de mujeres, de hombres, de menopausia, de pubertad y de lo que haga falta, porque tratáis de todo en el Instituto Médico Ricard. Bueno, pues chicos, muchas gracias por estar con nosotros y ahora enseguida volvemos y despedimos el programa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gracias a Ainhoa Clavel y a la resta de convidats per esta interessante tertúlia al voltant de la menopausia. Bueno, pues amb això hem acabat avui el programa, hem arribat a les 2. La programació, com sempre, no para. Arriben els informatius, els esports, Luz de Cruce i este mateix equip a les 4 per afrontar tots junts la vesprada en la tarda en COPE València. Que tingueu tots molt bon migdia, escoltem en apenes 2 horetes. Fins després, adeu. How long has this been going on?